Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos al programa El Tornillo de Arquímedes, nuevamente con la divulgación científica que hacemos todos los martes y continuamos por las redes. Así que bien, gracias por estar siempre ahí acompañándonos. ¿Qué tal, Fer?
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que nos sigue.
Y hoy tenemos una entrevista, Fer, para charlar un tema que es bastante debatido y es si estamos entrando en un nuevo periodo de la escala del tiempo, ¿no? Que podríamos llamar antropoceno, si existe o no ese periodo, ¿no?
Vamos a charlar con Nahum Méndez Chazarra. Nahum es geólogo por la Universidad de Granada, es un gran divulgador científico español, él vive en España. Tiene un libro muy interesante que recomendamos ya de entrada, que se llama Un geólogo en apuros. Es de ediciones Paidós, 224 páginas, aborda tópicos diversos de la geología en clave divulgativa. Y con él, bueno, justamente el tema central del programa viene un poco por ese lado, por el lado del antropoceno, un tema, como bien comentaste, debatido e interesante, ¿no?
Bien, y después, como siempre, tenemos nuestra sección Pasando Revista. La mía va a ser sobre un mecanismo de acción de una rara complicación causada por las vacunas, que es la trombosis de los senos venosos del cerebro con plaquetopenia, y vamos a explicar un poco lo que se puede saber o lo que se está empezando a conocer sobre qué puede estar produciendo esta complicación asociado a algunas vacunas.
Vacunas para COVID, ¿no? Para COVID-19.
Vacunas para COVID-19, exactamente.
Bien, bueno, mi noticia viene por el lado, digamos, de la anestesia y de la recuperación de las funciones cerebrales posteriores a una cirugía, ¿no? A un periodo de anestesia. Un nuevo estudio que da cuenta de cómo el cerebro va reactivando diferentes sectores luego de eso, justamente, de la anestesia.
Después, para Curioso Motor, tenemos, bueno, que las hormigas han descubierto la fuente de la juventud, ¿no, Fer?
Sí, exactamente. Es una cosa interesante también, un artículo publicado recientemente en donde una infección parasitaria en unas hormigas determina que puedan vivir un poco más de tiempo. Las hormigas obreras, fundamentalmente, que clásicamente viven menos, digamos, que las hormigas reinas. Así que lo vamos a comentar bien en la sección, en Curioso Motor, secciones de curiosidades acá en El Tornillo. Y para el cierre, venimos con el comentario pandémico de siempre, Oscar, y bueno, con un tópico interesante acerca de COVID-19.
Sí, exactamente, que es el COVID prolongado, que es una complicación que uno ve con alguna frecuencia en estos pacientes, y vamos a contar un poco sobre eso. Y bueno, Fernando, a ver, ¿por dónde nos puede escuchar la gente y cuáles son las redes sociales en las cuales estamos?
Bueno, todos los martes a las 23 horas, por aquí, por Ecomedios AM1220, pueden escuchar El Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. También estamos disponibles en iVoox y en Radio Cat, dos plataformas en donde nuestro programa está alojado, subido. Pueden dar con envíos previos de El Tornillo. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter. Pueden seguirnos también vía Instagram y Facebook. Allí tenemos nuestras páginas también disponibles. Todos los comentarios, las sugerencias son siempre bienvenidas por esa vía. Vamos con algo de música, Oscar, y ya venimos entonces con Nahum Méndez Chazarra para charlar acerca de el antropoceno.
Buenísimo.
Nueva era. que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora.
Estamos ya en el tornillo de Arquímedes. Lo tenemos en línea a Nahum Méndez Chazarra. Nahum es geólogo, está en España, ¿no? Es geólogo por la Universidad de Granada, es un gran divulgador científico. Tiene un libro muy interesante que recomendamos a todos nuestros oyentes. Se llama Un geólogo en apuros, ediciones País 2, de 224 páginas. Un gran libro de divulgación científica, más específicamente de geología. Lo convocamos, Oscar, para charlar acerca de un tema que nos pareció interesante, un tema que está muy en debate en la geología en el último tiempo, que tiene que ver con el antropoceno, Oscar.
Así es, Fer, así es. Solemos medir, digamos, la escala de tiempo dividiéndolas en segmentos, ¿no? Y cada segmento tiene que tener alguna base geológica que nos lo determine. Y bueno, para ubicarnos un poco, vivimos nosotros en la era cenozoica, digamos, en el cuaternario, quizás le podemos pedir una muy leve introducción a eso, y hemos, diríamos, dentro del cuaternario, en el Pleistoceno, digamos, hubo varios periodos, el Pleistoceno, el Holoceno, que es que empezó hace 11.700 años, y diríamos ahora quizás estemos entrando, quizás digo, porque todavía hay mucha discusión en esto, en una nueva era que sería del Antropoceno. Así que, en principio, muchas gracias, Nahum, por estar con nosotros y que nos cuentes cómo nos ubicamos en esa escala de tiempo, diríamos, que nosotros, los humanos, hemos organizado.
Pues, bueno, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, que es una cifra realmente grande, lo que en geología llamamos el tiempo profundo, porque es una cantidad de tiempo que es inabarcable. Y para entendernos en geología, muchísimas veces lo que hace, bueno, se creó lo que se llama la tabla del tiempo geológico y que nos ayuda a dividir estos 4.500 millones de años en distintos periodos de distinta duración, dependiendo de cómo podamos definamente definir unos cambios u otros que ocurren en nuestro planeta. Y básicamente, pues se definen de una manera, como aproximadamente el 90% de la historia de la Tierra, que sepamos hasta el momento, ha tenido vida. Pues estos periodos se suelen ir dividiendo, pues relacionados con los cambios en la fauna que han habido en nuestro planeta, ¿no? Con los momentos en los que aparecen o desaparecen determinados organismos, o incluso también cuando a veces esto no se ha podido detallar, a veces no, lo que nos dedicamos a buscar para hacer estas divisiones son cambios que podamos reconocer en el registro geológico, pues en todo el mundo, cambios globales como puede ser la subida o bajada del nivel de los mares, que a veces ocurre de una manera global, cambios en la química, por ejemplo, de las rocas, que a veces ocurren, podemos ver pues, que cambian los ciclos de determinados elementos. Y bueno, básicamente esos son los detalles con los que nosotros hemos ido dividiendo los distintos momentos de la historia de nuestro planeta, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque realmente, como he dicho al principio, los 4.500 millones de años son realmente inabarcables, porque si para nosotros la historia se nos hace difícil con los pocos años que llevamos aquí sobre el planeta, pues no nos queremos ni imaginar 4.500 millones de años lo que suponen, ¿no? Y esta división, pues eso nos ayuda y nos facilita pues a distinguir los distintos periodos que ha sufrido nuestro planeta.
Bien, ¿y qué es exactamente esto del Antropoceno, Nahum?
Pues el Antropoceno ahora mismo no es nada. No es nada porque es un término que se empezó sobre todo a popularizar en el año 2000 porque, bueno, nos estamos dando cuenta que nuestra influencia sobre el planeta está siendo muy grande. por primera vez el ser humano, no digo que empiece justamente ahora, pero desde la aparición del ser humano, pues estamos interviniendo de una manera muy drástica en cómo funciona nuestro planeta. Estamos aumentando el ritmo de erosión de la Tierra porque estamos construyendo ciudades, pueblos, la agricultura hace que se tengan que deforestar muchas zonas y la lluvia pues erosiona y transporta todos esos materiales hacia los ríos. Estamos cambiando los ciclos geoquímicos de la Tierra, estamos alterando el ciclo del carbono, por ejemplo. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos quemando combustibles fósiles y ese carbono que estaba almacenado en ellos lo estamos transformando en CO2 y lo estamos liberando a la atmósfera, por lo tanto, pues creando de momento una alteración en el ciclo del carbono y llevándonos hacia un calentamiento global. También estamos cambiando otros ciclos como el de los nutrientes, del nitrógeno y del fósforo, porque al final, pues temas relacionados con la agricultura pues hacen que estemos virtiendo todas esas aguas con más fósforo y más nitrógeno pues a otras masas de agua, como pueden ser los ríos o pueden ser pues lagunas, lagos, etcétera. O sea, que estamos cambiando realmente muchas cosas. Y eso nos hace pensar que hemos podido dejar huella en el registro geológico y que quizás el término antropoceno en algún momento pase a ser pues un periodo más de la historia de la Tierra.
Hay una fecha que algunos científicos ponen, digamos, como inicio del antropoceno y que ronda alrededor del año 50, 1950, digamos, o sea que no hace tanto tiempo atrás. ¿Y por qué puntualmente hablan de 1950?
Pues es una época muy importante en la historia de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos haciendo pruebas nucleares subaéreas, además se habían lanzado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y eso provoca un cambio en las rocas que se están formando en este momento en la Tierra. ¿Por qué? Porque aparecen unos radionúcleos radiactivos que por la consecuencia de estas detonaciones nucleares que antes no aparecían en las rocas porque naturalmente no hay explosiones atómicas en la superficie de la Tierra ni en ningún otro sitio del planeta. Y esto hace que sea un marcador muy fácilmente identificable. No solamente aparece en las rocas, también, por ejemplo, lo podemos encontrar en los hielos, pues en los grandes casquetes polares, ¿no? Por ejemplo, Groenlandia o la Antártida. Y puede ser que este punto donde encontremos estos radionúcleos de una manera pues muy fácil y muy distinguible, sea el punto de partida del antropoceno. Pero no ha sido el primer punto en el que hemos pensado donde poner el punto de inicio del antropoceno. Hay autores que empezaron hablando de este tema y dijeron que, por ejemplo, podría ser la revolución neolítica con la agricultura el punto de inicio del antropoceno. ¿Por qué? Porque en ese momento cambiaron mucho las costumbres del ser humano, empezamos a plantar, empezamos a ser más sedentarios y eso empezó a cambiar también un poco la superficie de la Tierra. Otros autores sugieren, por ejemplo, que también podría ser la revolución industrial, que también es muy importante porque empezamos a quemar muchos combustibles fósiles, ya empezó a aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera y también se emitía muchísima ceniza, que también ha quedado registrado incluso en algunos lagos y en algunos hielos. O sea que, quizá el punto más fácil de localizar para empezar el antropoceno sea alrededor del año 1950, pues ha habido otras propuestas anteriormente. Aunque yo creo que seguramente si se define el antropoceno como un nuevo periodo de la escala del tiempo geológico, seguramente pues sea debido a que vamos a encontrar estos radionúcleos pues en muchísimas secciones de la Tierra.
¿Qué necesita un geólogo o una geóloga para definir una nueva era geológica?
Lo normal y lo habitual es que usemos una cosa que se llama marcadores primarios. Habitualmente, como he dicho antes, el 90% de la historia de la Tierra ha habido vida en nuestro planeta. Pues lo normal es que busquemos esos sitios donde podemos registrar la aparición, es decir, cuando aparece una nueva especie, o la extinción de una especie. Normalmente, obviamente, tiene que ser la extinción de una especie a nivel global, ¿no? Que afecte a todo el planeta y que sea de una manera más o menos simultánea. Algo así parecido a como lo que ocurrió en el tránsito entre el Cretácico y el Paleógeno, ¿no? Con la famosa extinción de los dinosaurios, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que podamos correlacionar a nivel global y que podamos encontrar en distintos puntos del mundo. Cuando no encontramos los fósiles, pues buscamos otro tipo de señales que pueden ser geoquímicas, ya digo, pueden ser estos radionúcleos, por ejemplo, cuando estamos hablando del antropoceno, cambios en la química de las rocas, el depósito de alguna capa pues de ceniza que seamos capaces de reconocer en todo el mundo, cambios en el nivel del mar que afectan al depósito de sedimentos en las cuencas marinas. Todo ese tipo de cosas somos capaces de encontrarlas y a partir de ahí pues poner los puntos donde podemos definir esos nuevos tiempos geológicos.
En el caso del antropoceno, ¿existen fósiles también propuestos?
Pues sí, se habla muchísimo de los tecnofósiles, ¿no? Es muy importante porque tecnofósiles hay de muchos tipos. De nuevo, hay autores que sugieren que deberíamos de poner quizá el inicio del antropoceno con el inicio de la primera industria lítica, porque en realidad son los primeros tecnofósiles, es cuando el ser humano empieza a fabricar herramientas por primera vez. Pero bueno, yo creo que los tecnofósiles hoy en día se intenta también un poco de relacionar más con la actividad más reciente. Estamos hablando de esos grandes vertederos que están inundados de la tecnología que estamos fabricando hoy día y que antes no aparecía. O, por ejemplo, el tema de los plásticos. A partir también de los años 50, cuando se empieza a usar el plástico de esta manera pues tan exagerada, ¿no? En contraste como antes que se usaba mucho el vidrio, la cerámica para conservar y para transportar los alimentos. Bueno, eso también son tecnofósiles, porque son cosas que de repente pues su uso ha empezado a ser global en todo el planeta y podemos empezar a encontrar pues restos de estas cosas en todo el planeta, en cualquier lugar prácticamente que nos encontremos, incluso en el fondo de lagos o en el fondo de los océanos.
Bien. Más allá de los tecnofósiles, digamos, una cosa que genera cierto grado de curiosidad son los huesos de pollo, por ejemplo, en tratar de ubicar esta digamos, nueva este nuevo periodo, ¿no? ¿Cómo, qué rol juega, digamos, los huesos de pollo en esto?
Bueno, hay gente que quiere llamar al antropoceno el polloceno. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido capaz de seleccionar tanto una especie como es el pollo o la gallina que usamos para el consumo humano. En unas pocas décadas ha conseguido prácticamente modificar su estructura ósea, pues dando lugar a un pollo muy diferente al que existía salvaje en la naturaleza, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como consumimos tantísimo pollo, el ser humano consume tanta carne de pollo, al final los vertederos están llenos de huesos de pollo. Y esos huesos de pollo son muy fácilmente distinguibles de los huesos de pollo salvaje. Entonces, a partir de ahí podríamos también tener un nuevo horizonte de aparición de una especie como podría ser este pollo de granja y que también podría marcar el inicio del antropoceno o del polloceno en este caso. Son cosas que pueden parecer, a lo mejor, no sé, una curiosidad, pero no deja de ser llamativo como el ser humano es capaz de muy rápidamente modificar las especies para luego pues poder usarlas en este caso para la alimentación y para la producción masiva. Y huesos de pollo, pues yo creo que seguro que hay en todos los continentes, vamos, eso garantizado, ¿no? Y es muy importante porque quién sabe si con los huesos de pollo a lo mejor podemos definir el inicio del antropoceno.
El proceso de fosilización es extremadamente lento, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, a un plástico o a un ladrillo convertirse en un fósil?
Bueno, realmente pueden ser miles, cientos de miles o millones de años, depende de las condiciones y del lugar donde se sedimente. A lo mejor el término hablar de fósil o de tecnofósil es quizá un término casi más a futuro, más que a presente, porque realmente es un fósil lo que encontramos ahora mismo en un vertedero, pues no, y queremos ya llamarlos tecnofósiles.
Claro.
Una cosa que está en un vertedero y que a lo mejor lleva 50 años en un vertedero. Eso es muy difícil. Yo creo que aquí los términos se están deformando un poco para intentar ver cómo somos capaces de encajar el antropoceno dentro de la escala del tiempo geológico. De hecho, queremos crear este nuevo periodo de la historia de la Tierra sin ni siquiera saber si cuando nosotros no estemos se va a seguir conservando algo en el registro geológico de nuestro paso por la Tierra. ¿Quién sabe si, yo qué sé, en los últimos 5.000 años después en los 5.000 años antes de la extinción de los dinosaurios, tenían una civilización importantísima y ha desaparecido su registro de la historia de la Tierra? Que eso puede ocurrir. Obviamente es una idea descabellada, es un ejemplo descabellado, ¿no? Pero nos tiene que poner de manifiesto que sí que es cierto que estamos teniendo pues una acción devastadora sobre los ecosistemas y sobre el planeta, estamos cambiándolo todo, pero que a lo mejor lo que estamos haciendo ahora no sabemos cuánto ni si se va a conservar en el futuro.
Nahum, hemos como comentás, modificado un poco nuestro planeta, pero lo hemos cambiado también desde el punto de vista geológico. O sea, el ser humano es una fuerza geológica, genera, digamos, cambios a nivel de sedimentos y demás.
Claro, somos una fuerza geológica, pero nos tenemos que poner también un poco en contexto. Vamos a ver. Nosotros estamos modificando muchísimo la superficie del planeta, que es lo que nosotros somos capaces de arañar. Estamos cambiando la atmósfera, porque es lo que somos capaces pues, de emitir gases y de ir cambiándola. Y sobre todo, casi, a lo mejor, la discusión sobre el antropoceno la estamos discutiendo muchísimo sobre los cambios sobre el planeta a nivel geológico. Ya he dicho, a lo mejor marcamos el antropoceno en 1950 por la presencia de estos radioisótopos que hay en los sedimentos. Pero quizás, si en el futuro pudiésemos ver el registro que hemos dejado, si nosotros desapareciéramos de la Tierra, lo que realmente veríamos, el cambio que realmente hemos hecho, es en la extinción de las especies. ¡Ojo! Y a lo mejor ese sí que sería un verdadero punto de inflexión y a lo mejor un marcador del antropoceno. Todas las especies que se han extinguido por presión humana.
Pues, digamos, justamente en este aspecto, uno de los primeros que describió el concepto de antropoceno fue Paul Crutzen, que justamente no era un geólogo, ¿no?, sino que era un químico atmosférico. O sea que en realidad, digamos, los cambios atmosféricos tienen una significación muy importante, cosa que no han tenido en otros periodos, ¿no?, hasta donde yo entiendo.
Ha habido cambios en la química de la atmósfera del planeta, pero no ocurrían en 100 años. Ocurrían en miles, cientos de miles, millones de años. Por ejemplo, en la Tierra había muy poco oxígeno cuando se formó en la atmósfera de la Tierra. La vida cambió la química de la atmósfera del planeta y cambió de nuestra primera atmósfera a la atmósfera que tenemos hoy ha cambiado muchísimo. Pero claro, estamos hablando de cambios que ocurrían en millones de años. Ahora estamos hablando de cambios que el ser humano está induciendo en décadas. Eso es un cambio totalmente radical. Eso, que nosotros sepamos, no ha ocurrido en otro momento de la historia del planeta. Han ocurrido cambios graduales y han ocurrido cambios bruscos. Pero bruscos, hay que entender que en tiempo geológico la escala es diferente a la escala humana. Nosotros estamos viendo cambios en generaciones. Y eso es quizá también, a lo mejor el término antropoceno, igual, tampoco acaba siendo un tiempo geológico, pero sí que sirve como una llamada de atención sobre nuestro papel en el planeta, que eso lo tenemos que tener en cuenta.
¿Existen, digamos, publicaciones al respecto? ¿Es un área que se está trabajando un poco, digamos, dentro de la geología? ¿Hay papers publicados? ¿O es más opiniones de expertos y consensos?
No, se está trabajando ahora, y de hecho en el organismo que es la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la que se encarga de definir todos los periodos de la tabla del tiempo geológico, todas las épocas, todos los iones, hay un grupo de trabajo del antropoceno. Normalmente cuando se va a definir o cuando se va a modificar algún periodo de la historia de la Tierra, se crea un grupo de trabajo precisamente que se encargue de definir o de redefinir, pues, el intervalo, la duración, lo que sea, de un periodo de la tabla del tiempo geológico. Bueno, pues hay un grupo de trabajo que se encarga del antropoceno. O sea, que es una propuesta formal, incluso. Lo que pasa es que, claro, para que una cosa, independientemente de que haya una comisión de trabajo, la propuesta obviamente tiene que ir avalada por pruebas y por señales muy claras. Y además hay bastantes científicos. Ahí, creo, si no recuerdo mal, hay unos veintitantos científicos trabajando en esta comisión. O sea, que es una comisión relativamente importante.
Y en ese sentido, ¿quién es el que define, digamos, que un periodo nuevo empieza? ¿Es una reunión de expertos o es alguna otra situación diferente?
Sí, es una reunión de expertos. Es luego, cuando el grupo de trabajo del antropoceno tenga una propuesta formal, lo llevará a la Comisión Internacional de Estratigrafía, en la que hay, pues, muchísimos geólogos trabajando, para que se vote la inclusión o no de ese periodo en la tabla del tiempo geológico. Si no recuerdo mal, ellos están trabajando en la propuesta de que el antropoceno entre a partir de aproximadamente de 1950. Obviamente tienen todavía que buscar los lugares, datarlos muy bien y intentar limar todos esos detalles necesarios, ¿no? Pero yo creo que incluso este año ya podríamos ver, porque ellos tienen un horizonte muy marcado, podríamos ver una propuesta clara para el antropoceno en 2021. O sea, que haya una propuesta tampoco significa que se apruebe, pero bueno, ya es un paso adelante y es una investigación muy importante.
¿Y cómo se investiga un poco en esta área? Digamos, ¿cómo se determina, por ejemplo, un sitio en donde intentar colocar ese famoso clavo dorado? Digamos, ¿con qué herramientas? Digamos, ¿cómo te aproximas a ese lugar?
Bueno, pues realmente lo que se hace es investigar cómo está de completa esa sección normalmente de sedimentos, qué continuidad tiene, que no sea un cambio que únicamente ocurre en ese sitio. Normalmente no solamente se elige una sección en la Tierra donde se puede definir ese punto, normalmente se buscan otros lugares de nuestro planeta donde también se encuentre ese punto para poder definirla de una manera un poco más global, ¿no?
¿Y qué es un clavo dorado exactamente?
Pues el clavo dorado es el punto donde se define por ejemplo, el inicio de un periodo de la historia de la Tierra concreto que tiene nombre. Y se pone, se hace, vamos a ver, hay que explicarlo en su contexto. Normalmente se pone un clavo dorado, existe, es una cosa que existe en realidad, y se hace una ceremonia en la que se pone el clavo dorado y se pone una inscripción relacionada con la datación de ese paquete de estratos, ¿no? Y eso, bueno, es una cosa muy llamativa. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención lo del clavo dorado, y de hecho alguna vez se ha robado alguno porque la gente se piensa que es de oro.
Ahí te iba a preguntar si se ha robado el clavo. Sí, sería fácilmente robable. Yo me encantaría tener un clavo dorado en mí.
Claro, pero al final es normalmente todos los sitios donde se ponen los clavos dorados son sitios donde hay una normalmente se suelen poner paneles interpretativos para que la gente entienda un poco también cuando están en un sitio accesible, obviamente, para que la gente comprenda un poco qué significa el clavo dorado y qué representa. Que representa, pues eso, es un punto, es un marcador donde pues damos inicio a un nuevo periodo o donde se ha definido un nuevo periodo de la tala del tiempo geológico.
Perfecto. Bueno, Naun, sabemos de un excelente libro, Un geólogo en apuros, editorial Spy 2, 224 páginas. Está disponible en Amazon y en otras plataformas. ¿Querés contarnos un poco de qué va el libro?
Bueno, pues el libro de Un geólogo en apuros es un repaso a toda la historia de nuestro planeta. Es un repaso muy breve, muy sencillo para todos los públicos. Empezamos un poco hablando de la formación de la Tierra y del universo, porque quizá, aunque la gente no lo considere importante, para mí es fundamental que para entender la Tierra en su contexto sepa en qué momento de la historia del universo aparece, porque eso hace que la Tierra tenga pues una química concreta o una geoquímica concreta con respecto a los planetas, por ejemplo, que se formaron al principio de la historia del universo. Y bueno, pues a lo largo del libro vamos hablando un poco pues eso, de la geología de la Tierra, cómo ha ido evolucionando nuestro planeta, comentamos cuáles son los eventos que más han marcado pues la vida de la Tierra y la historia de nuestro planeta, ¿no? Pues desde la desaparición de los dinosaurios hasta, por ejemplo, las erupciones volcánicas que pueden haber marcado la historia de la humanidad y también acabo hablando en el libro del futuro, ¿no? Porque la geología no es solamente una ciencia que estudie el pasado, no es una ciencia histórica, sino es una ciencia que habla de nuestro futuro, hacia dónde vamos a ir, cuál es el futuro de nuestro planeta y, sobre todo, también cuál es el futuro de la minería, por ejemplo, si vamos a ser capaces de explotar recursos en los asteroides, en Marte, en la Luna, que creo que también es una cosa muy importante y que en breve seguro veremos debates muy importantes sobre de quién son los asteroides o quién va a poder tener una licencia de la Luna para hacer minería.
Sabemos que, bueno, pronto también estarás en las pantallas con Órbita Laica, un gran programa de divulgación científica. Bueno, digamos, no es un tema menor que esté la geología dando vuelta por ahí también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me siento muy afortunado de poder hablar de geología y sobre todo de poder hablar de geología en televisión, porque normalmente la geología, salvo por catástrofes naturales, es una ciencia muy invisible y para eso que estamos todos los días con los pies en la Tierra. Pero no sé por qué siempre o nos hemos hecho muy difíciles de entender, que creo que a veces ha sido el caso, otras porque se nos olvida que la geología es una ciencia de la que tenemos que hablar porque tiene una gran influencia en nuestra vida diaria. Y bueno, el hecho de haber tenido la oportunidad de hablar de ella en la tele pues me hace sentir muy afortunado y espero que os guste mi presencia en Órbita Laica porque voy a hablar de cosas de geología muy interesantes, muy chulas y seguramente a partir de septiembre me podáis ver en la 2 de Televisión Española.
Perfecto, ahí estaremos.
Gracias, ¿no? Bueno, te agradecemos tu participación en el tornillo. Y
muchísimas
bueno,
gracias.
Cualquier novedad que quieras comentar, nosotros estamos siempre dispuestos a bien, temas de ciencia a poder, digamos, divulgarlos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nati va a su trabajo con el barbijo bien puesto. Cubre muy bien boca y nariz. Entra y, antes que nada, se dirige al baño donde se lava las manos con abundante agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Va hacia su escritorio y saluda a sus compañeros con un gesto de su mano, manteniendo la distancia.
Che, qué frío, ¿no? Cierra un poquito la ventana.
Los ambientes deben permanecer bien ventilados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, estamos ya en Pasando Revista, sección de noticias aquí en el tornillo de Arquímedes, y hoy venimos con noticias por el lado de la medicina, por el lado de la salud humana. Esto tiene que ver con un artículo publicado recientemente en una revista que se llama eLife. Un grupo de la Universidad de Michigan, investigadores de esa casa de altos estudios, bueno, partieron con una pregunta que es muy interesante. Vos sabés, Oscar, el tema de las anestesias, cómo ha impactado obviamente en las cirugías. Hemos charlado ya acerca de ese grandioso descubrimiento en su momento, casi mágico, ¿no? Esto de sufrir un apagón total de nuestra conciencia, el cirujano trabajar tranquilamente, y bueno, pasado un tiempo, digamos, de la cirugía, todo vuelve, digamos, a encenderse de nuevo. Para los científicos no queda claro cómo es ese proceso de recuperación. Es algo que todavía están tratando de desentrañar. Es decir, cuando uno recupera la conciencia luego de una cirugía, se enciende todo al unísono, es decir, todas las funciones cerebrales se activan al mismo momento, o por el contrario existe una activación de algunas zonas y luego, digamos, y progresivamente se van activando otras. Eso es un poco una duda que tenían que tienen los científicos en la actualidad. Para responder esa pregunta, entre otras cosas, este estudio publicado recientemente, que ya parte con algo muy interesante que tiene que ver con que trabaja con voluntarios sanos, personas que van a una anestesia, obviamente sin ninguna cirugía, pero van a una anestesia con fármacos convencionales, propofol, isoflurano, que son fármacos que se utilizan. Persisten 3 horas por anestesia, y bueno, luego son examinados con una serie de estudios, electroencefalograma o test neurocognitivos, con la finalidad de tratar de determinar justamente esto, es decir, las habilidades cognitivas, cómo se van recuperando a medida que pasa el efecto de la anestesia. Los científicos en este caso partían de una hipótesis que decía que, bueno, de manera inicial, las funciones más elementales serían las que se activan primero, es decir, el estar despierto, es decir, la capacidad, por ejemplo, para resolver problemas sería una función que tardaría cierto tiempo en activarse. Los test y la actividad registrada en el electroencefalograma no da cuenta de eso. Bueno, y lo que los científicos observan básicamente es que las estructuras frontales o anteriores del cerebro, es decir, la corteza prefrontal, es la que se activa primero, luego de el cese del efecto de los anestésicos. Esa zona, bueno, en base a estos tests, a esta batería de estudios, se activa primero. Las personas tienen, aunque suene a veces extraño, una mayor capacidad para resolver problemas abstractos antes que otras funciones cognitivas que son inferiores, ¿no? Y eso es muy interesante. No queda claro a qué responde esto. Piensan que, digamos, tiene que ver con cuestiones evolutivas. Digamos, necesitamos, una vez que estamos despiertos, rápidamente bueno, ver el ambiente que nos rodea y detectar alguna amenaza y resolver algún tipo de problema. Es una situación que puede ocurrir. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, eso es siempre es útil. En 3 horas generalmente recuperamos esa capacidad. Esto se midió comparándolo con controles, con personas que no fueron a anestesia. Se les hizo exactamente lo mismo, test electroencefalogramas, una batería de estudios neurocognitivos, y se vio que en 3 horas, digamos, se recupera rápidamente al menos esa habilidad neurocognitiva. Esto abre todo bueno, una ventana para seguir estudiando algo que es fascinante, que hemos charlado ya también en el programa, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Es decir, cómo se pierde y cómo se recupera la conciencia en situaciones que pueden ser una cirugía, pero pueden ser también, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, un coma, cualquier situación neurológica que genere pérdida de conciencia.
Bueno, mi noticia, Fer, tiene que ver con una rara complicación que se observa en algunos pacientes que han recibido la vacuna contra el COVID, potencialmente algún tipo de vacunas, como puede ser la de AstraZeneca, como puede ser la de Johnson & Johnson. Esta complicación, que vuelvo a decir, es sumamente infrecuente, se llama trombosis del seno venoso del cerebro con plaquetopenia. Hay unos más o menos 309 casos descritos en el Reino Unido, con alrededor de 50 muertes asociadas a esta complicación, que puede verse en general en personas relativamente jóvenes, menores de 50 años, sobre todo mujeres, 75% son mujeres, y esta enfermedad produce, como dice su nombre, una trombosis en algunas venas del cerebro que puede causar cefaleas muy intensas, a veces obnubilación, pérdida del conocimiento y finalmente en algunos casos de muerte. El riesgo es de 12.3 por millón de dosis, o sea que es un riesgo sumamente bajo, pero existente, digamos. Y en realidad la noticia tiene que ver con un estudio publicado en estas revistas preprint, viste que todavía no tienen
Sí.
revisión por pares, pero que explicaría un mecanismo de acción que parece muy interesante, que tendrá que ser demostrado en el futuro y revisado, pero que, bueno, tiene que ver un poco con el vector de estas vacunas, que es un adenovirus, que generalmente tienen un gen, estos vectores, este adenovirus que entra en la célula, este gen llega hasta el núcleo y ahí transcribe, digamos, desde el ADN que porta este gen, transcribe al ARN mensajero una proteína, y esta es la proteína que generalmente es la proteína de la espícula del virus, de tal manera que normalmente la célula, al liberar esta proteína, el sistema inmunitario genera anticuerpos y evita, diríamos, que después puedan adherirse nuevos virus a las células. Ese sería el mecanismo normal de acción. Aparentemente, en un grupo relativamente limitado de personas, esta transcripción, o sea, la transformación de este gen en ARN mensajero, que es el que va a generar la proteína, por algún mecanismo es una transcripción anómala y genera una proteína anómala. Esta proteína anómala es liberada, diríamos, en la célula, es expulsada de la célula porque lo considera un elemento externo, diríamos, y no compatible, y el organismo genera inmunidad, pero esta inmunidad de esta proteína anómala atrae plaquetas y genera trombos. Y entonces, ¿qué podría ser el mecanismo? Lo más interesante de esto es que esta anomalía puede ser corregida a
Claro.
futuro en estas vacunas, de tal manera de que si uno ajusta un poco más el gen que porta estos vectores adenovirus, digamos, a la célula, permitiría de alguna manera que en el futuro todavía sean mucho menos los casos de trombosis del seno cavernoso. O sea que dentro de todo es una muy buena noticia que podría modificar la evolución de esta rara enfermedad, pero con una tasa de casos que conocemos.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Seguimos con el programa Curioso Motor, sección de curiosidades aquí en el tornillo de Arquímedes. Hoy venimos con unos insectos muy interesantes, fascinantes, que son las hormigas. Ya hemos charlado, Oscar, en el programa acerca de estos animalitos. Y hoy venimos con una investigación nueva publicada recientemente que da cuenta de un mayor periodo de vida para las hormigas obreras secundaria a una infección por un parásito.
Así es, Fer, así es. Quizás primero recordar simplemente, diríamos, de que la organización interna de un hormiguero es bastante compleja, en donde hay, básicamente hay hormigas que son obreras y hormigas que son reinas, son muy poquitas las reinas, y que la diferencia de sobrevida en casi todas las especies de hormigas, incluyendo en esta que estamos hablando nosotros ahora, que después me recordará, Fer, cómo se llama, no recuerdo bien los nombres científicos complejos como en este caso, pero básicamente en general en cualquier hormiguero las hormigas reinas pueden vivir 3, 4 o 5 veces más en esta especie, hasta casi 20 años de sobrevida en las hormigas, cuando las obreras viven, diríamos, como máximo de 1 a 3 años, no superan esa sobrevida. Probablemente causada por factores que tienen que ver con que las hormigas obreras tienen que salir, diríamos, a la superficie, tienen los riesgos de salir fuera del hormiguero y demás, ¿no? Y las reinas placen tranquilamente pensando solamente en la cantidad de hijos que van a tener mientras las alimentan una corte de obreras.
Sí, Oscar, el género de hormigas que fueron investigadas por estos científicos alemanes de la Universidad de Johann Gutenberg en Mainz son las Temnothorax nylanderi. Esto es un trabajo publicado recientemente en la revista Royal Society of Open Science. Y bueno, es un trabajo interesante que justamente dio cuenta de esto, de esta sobrevida en estas hormigas vinculada a una infección por un parásito, por una tenia, una especie de lombriz, de gusano, ¿no? Que afecta a estas hormigas. Este parásito se llama Anomotaenia brevis. Es milimétrico, obviamente. Tenemos que tener en cuenta que estas hormigas son también milimétricas, miden alrededor de 2,3 milímetros de longitud, ¿no? O sea que imagínense un poco esta tenia o este parásito, el tamaño que tiene, es microscópico, claramente.
Y vos sabés, Fer, que estas hormigas pueden tener hasta 70 de estos parásitos. Oh, así sí. Que imagínate vos en la hemolinfa, digamos, ellos claramente no tienen un sistema estructurado sanguíneo ni básicamente, pero sobreviven muy bien en la hemolinfa, digamos, hasta 70 estas especies.
Y lo sorpresivo, Oscar, es que cuando uno piensa en un parásito, piensa, digamos, en un perjuicio directo, digamos, hacia el huésped que aloja ese parásito, pero no sería el caso que se observa aquí, digamos, las hormigas con esta infección por este parásito viven mucho más tiempo y casi equiparan, digamos, al tiempo en que viven las reinas.
Sí, eso en parte, es debido a que el resto de las hormigas obreras cuidan, digamos, a estas hormigas que tienen menos movilidad, que se quedan en el hormiguero, que no salen, digamos, a las inclemencias del exterior, sí. Y son cuidadas muy parecidas al cuidado que tiene una reina.
Bueno, lo que me pareció interesante es cómo los científicos estudian un poco a estas hormigas. Este género, esta especie es muy común de ser, digamos, encontrada en Europa Central, en bosques de esa región, habitando generalmente en ramas de árboles caídos, frecuentemente, digamos, allí construyen sus colonias. Vos sabés que extrajeron algunas de colonias de esas hormigas, las llevaron al laboratorio y las comenzaron a estudiar. La siguieron durante un periodo de 3 años, Oscar, viendo un poco el comportamiento, las alimentaron durante ese periodo, vieron que algunas que presentaban la infección con esta tenia, con este parásito, tenían cambios en sus características, tenían una coloración un poco más amarillenta en comparación con las que estaban sanas. Observaron también cómo recibían mayor cuidado de sus congéneres que no estaban infectadas y vieron justamente esto, lo que comenté, una sobrevida o un cambio en la sobrevida abismal, es decir, alrededor del 95% de las hormigas que estaban parasitadas estaban vivas al cabo de 3 años. Eso no se veía con las que estaban supuestamente sanas.
Así es, Fer. Hay que recordar quizás que esta tenia, la hormiga es un huésped intermedio. El huésped final de la hormiga termina siendo el famoso pájaro carpintero, diríamos, que en realidad lo que hace es comer hormigas directamente de los hormigueros, o sea, y entonces, claro, el huésped definitivo, la tenia, necesita que el pájaro carpintero se coma a la hormiga para que esa tenia pueda pasar al intestino del pájaro y completar su ciclo biológico, ¿no?
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Bueno, cerrando este envío del tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, recuerden, todos los martes a las 23 horas, estamos aquí en Ecomedios AM1220. Pueden también seguirnos en iVoox y RadioCat, plataformas en donde todos nuestros envíos previos están subidos. Allí pueden escucharnos a demanda, cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, estamos en Facebook y también pueden seguirnos vía Instagram. Vamos a cerrar este pío entonces charlando acerca de COVID-19 con el comentario pandémico que habitualmente realizamos en todos los programas.
Así es, Fer. Y me parece que un tema interesante y que se está viendo en general es el tema de lo que se llama COVID prolongado. Esta es una entidad que uno debe diferenciarla de dos entidades asociadas al COVID, ¿no? Una es el COVID agudo, que es la enfermedad que todos conocemos, que en casos graves puede extenderse hasta 4 semanas. Una son las secuelas de COVID, que tienen que ver con el daño, por ejemplo, de tipo fibrosis pulmonar, o el daño de pericarditis o miocarditis, es decir, daño sobre el corazón que puede generar esta enfermedad, e inclusive el daño muscular que en los pacientes que están en terapia intensiva, o el daño renal asociado también a la terapia intensiva. Estas son todo lo que podemos llamar secuelas de COVID. Pero hay una entidad que es un poco diferente a esas dos que yo nombré, que es el COVID prolongado. Uh-huh. ¿Y qué es el COVID prolongado? Es justamente una vez superada la fase virémica de la enfermedad, digamos superada las 4 semanas como máximo que puede durar la fase virémica, hay pacientes que empiezan o continúan con síntomas que son difíciles de explicar. Y esto no es que es una excepción, ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes que han tenido COVID, o sea que la tasa del COVID prolongado es relativamente alta y es parte de la evaluación que se hace en los pacientes que han tenido o han padecido COVID. Y tiene que ver con síntomas que son bastante inespecíficos, la sensación de fatiga, de estar cansado, de tener que dormir una siesta cuando antes no se dormía, claro. La sensación de que el sueño nocturno se ha alterado, uno se despierta muchas veces de noche y un sueño inquieto, la sensación de que los pacientes tienen fatiga, les falta el aire, sienten que no respiran como antes, que suben una escalera y se cansan, uh-huh. O tienen palpitaciones, o por ejemplo una cosa que es bastante curiosa, que es la pérdida del cabello, que estos pacientes también pueden tener asociada a esta enfermedad. Pues es que este COVID prolongado, si bien tiene una definición clara, es una enfermedad, diríamos, que aparece después del episodio agudo y que puede prolongarse, diríamos, puede iniciarse dentro de los 3 meses posteriores y puede durar hasta 1 año, inclusive, diríamos, de síntomas, no tiene marcadores biológicos claros. No se sabe muy bien la fisiopatología que está representada en esta enfermedad. Sin embargo, existe porque muchos pacientes refieren de esta sintomatología múltiples síntomas que generan, digamos, preocupación en el paciente y también preocupación médica, porque claramente a veces las personas creen que están teniendo posibilidad de contagiar y en realidad uh-huh. Es un cuadro inflamatorio que todavía su mecanismo no se conoce bien y cuyo tratamiento sigue siendo un tratamiento sintomático. Así que bueno, el COVID no solo nos deja las secuelas de la enfermedad, sino también nos deja complicaciones a largo plazo, ¿no?
Exactamente. Bueno, sigamos apostando entonces a las vacunas. Y bueno, esperemos que pronto todo esto vuelva a la normalidad. Te dejo un gran abrazo, Oscar. Un saludo a toda la gente que nos sigue en este programa y estaremos por acá la semana próxima.
Saludos para la gente que nos sigue, Fer. Nos veremos.